fortalezaenred.org.
Bueno, Sergio, es el momento del rosco final. ¿Estás preparado?
Hombre, pues bueno.
Me da igual, contiénela. Nombre de la emisora de radio que abandera prácticas fraudulentas e ilegales emitiendo con una potencia superior a la legal.
Con la punto a Radio Alcázar.
Correcto. Comienza por la B. Pirata famoso con formas similares a las del alcalde socialista del Casar.
Bárbara Roja.
Correcto. ¡Wow! Comienza por la C. ¿Qué método antidemocrático está favoreciendo el alcalde socialista del Casar con el convenio firmado con Punto Radio?
La concentración de medios.
Correcto. ¡Wow! Contiene la D. ¿Qué obtiene el alcalde de su acuerdo con Broadcast y Punto Radio?
Pues me imagino que dinero, entre otras cosas, ¿no?
Correcto. ¡Ay! Contiene la E. ¿Quién está sufriendo los daños de esta práctica fraudulenta del alcalde del Casar de emitir con más de los 50 vatios que tiene permitido?
¿Radio Enlace?
¡No! ¡Oh! La solución correcta es los vecinos y vecinas de Madrid.
Ya, pero mira, en este caso te voy a dar la razón, porque esto no es un juego. Desde hace ya algunos días, la emisora municipal del Casar de Guadalajara emite ilegalmente con una potencia superior a la permitida, y quienes sufrimos estas prácticas somos los vecinos y vecinas que participamos en las radios participativas y comunitarias como Radio Enlace.
No lo podemos permitir. Llama al Ayuntamiento del Casar al 949-334-001 o escribe un correo electrónico a secretaria@elcasar.es y denuncia el caso.
¡No te quedes con las ganas!
Abrimos la puerta de la habitación desdoblada este miércoles 2 de diciembre. Son las 8:03 de la tarde y estás escuchando Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org. Queremos oíros y leeros, y para ello ponemos a vuestra disposición nuestro correo electrónico, lahabitaciondesdoblada@radioenlace.org, y el blog lahabitaciondesdoblada.blogspot.com, para que nos enviéis todo tipo de comentarios, ideas, sugerencias, locuras o cuentos. Dentro de la habitación os saluda Irene Martín y desde la sala de máquinas, Yolanda Peña. Hoy en la habitación desdoblada seguiremos la estela del Teatro de los Andes, fundado en Bolivia en 1991 por el creador César Brie. Tras las funciones ofrecidas en eventos como el Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro, el Iberoamericano de Cádiz o el del Translatins de Bayona, en los que presentaban su último montaje La Odisea, el Teatro de los Andes llega a España con el espectáculo unipersonal 120 kilogramos de jazz, en el que Daniel Aguirre da vida al Gordo Méndez. Hoy hablaremos con él después de representarlo la semana pasada en Madrid y un día antes de hacerlo en Barcelona.
Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all.
A rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry.
El número de definiciones de teatro es prácticamente ilimitado. Para escapar del círculo vicioso, uno debe sin duda eliminar y no añadir. Esto es, uno debe preguntarse qué es lo que se hace indispensable en el teatro. ¿Puede el teatro existir sin trajes y sin decorados? Sí. ¿Puede existir sin música que acompañe al argumento? Sí. ¿Puede existir sin iluminación? Por supuesto. Y sin texto, también. ¿Pero puede existir el teatro sin actores? No conozco ningún ejemplo de esto. ¿Y sin público? Por lo menos, se necesita un espectador para lograr una representación. Así, nos hemos quedado con el actor y el espectador. De esta manera, podemos definir al teatro como lo que sucede entre el espectador y el actor. Todas las demás cosas son suplementarias. Men of good fortune, men of poor beginning, men of good fortune, men of poor beginning. Así es el teatro según Grotowski. Fue en los años 70, la década de los grandes festivales internacionales de teatro, cuando los jóvenes se inspiraban en las ideas de este director teatral polaco, junto a las de los otros dos maestros, Stanislavski y Antonín Artaud. Grotowski, graduado en el Instituto del Teatro de Moscú, profesor de la Escuela Superior de Teatro de Cracovia y fundador del Teatro Laboratorio, trasladado a Polonia en 1965, fue uno de los máximos exponentes de la vanguardia escénica de este siglo. Dice que el teatro puede existir sin luz, sin música, sin vestuario, sin decorado, sin texto, pero no sin actor. El actor es indispensable, el espectador también, por lo menos uno. El público queda implicado directamente y se sitúa muy cerca de los actores. Grotowski se pregunta qué sucede entre el actor y el espectador cuando se relacionan. Lo que hay que hacer, según el director polaco, es suprimir elementos en lugar de añadirlos. Por tanto, es imprescindible un arduo entrenamiento que permita al actor construir su propio lenguaje a partir de sus dos herramientas, el cuerpo y la voz. Grotowski establece así los principios del teatro pobre. Su concepción teatral está recogida en la obra Hacia un teatro pobre, que ha influido notablemente en el teatro europeo contemporáneo. La semana pasada, la Habitación Desdoblada tuvo la oportunidad de ver al Teatro de los Andes en vivo y en directo. Asistimos a la representación de una de sus obras, 120 kilogramos de jazz, escrita y dirigida por César Brie e interpretada por Daniel Aguirre. Fue César Brie quien fundó en 1991 en Yocalta, un pueblo próximo de Sucre, Bolivia, el Teatro de los Andes. Pero antes de poner en pie este proyecto, este creador recorrió los caminos que forjaron su idea de hacer teatro. Exiliado por la última dictadura militar de su país natal, Argentina, su primer destino fue Italia, y su trabajo con el Odin Teatret entre el 79 y el 88 lo llevó hasta Dinamarca. De esta experiencia con el teatro antropológico del Teatro de Odín, incorporó al hecho teatral el duro entrenamiento corporal y vocal, pero siempre a favor del texto y la comunicación. Continuó, pues, apostando por el teatro pobre, pero sin separar el arte de lo político y lo militante, como venía haciendo el Odín por herencia de Jerzy Grotowski. En Yocalta, Bolivia, el Teatro de los Andes tiene su centro de trabajo. Allí han creado un teatro granja, lugar donde preparan y presentan sus obras, alojan a otros artistas y realizan encuentros y talleres. En este espacio social forman al actor poeta, el que crea y hace. Entrenan cada día lo físico y lo vocal y trabajan las formas de improvisación y composición. Pero no se quedan en casa. Lejos de aislarse, los del Teatro de los Andes sacan el teatro a la calle, allí donde está la gente, a las universidades, plazas, barrios, pueblos, lugares de trabajo y comunidades. En sus obras unen la reflexión sobre el espacio escénico, sobre el arte del actor y la necesidad de contar historias, la tríada que permite volver en sí, conjugando las técnicas teatrales occidentales y las fuentes culturales andinas expresadas en la música, las fiestas y los rituales. Ellos lo expresan así. Si bien se perdieron cosas antiguas, aquello que surgió del encuentro y la mezcla fue la forma con la que el hombre de hoy se expresa, hijo de su condición y experiencias, con la memoria abierta a lo que fue y la mente proyectada hacia adelante. Este hombre es el sujeto y objeto de nuestro trabajo. Seguimos en la habitación desdoblada en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org. Como comentamos, la semana pasada el Teatro de los Andes estuvo en Madrid representando la función 120 kilogramos de jazz, escrita y dirigida por César Brie e interpretada por el actor Daniel Aguirre. 120 kilogramos de jazz se representó en el Centro Social Seco de Vallecas y en la sede del periódico Diagonal. Y de Madrid a Barcelona, un día antes de representar la función en la capital catalana, tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Aguirre, actor y miembro del Teatro de los Andes. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, en Barcelona ya?
Sí, en Barcelona, aquí, bueno, disfrutando de esta hermosa ciudad antes de la función.
¿Que la tenéis mañana?
Mañana, sí, a las 20 horas, ahí en Casa de América. Uh-huh. Estamos haciendo la función del unipersonal que presentamos ahí en el periódico Diagonal.
Entonces, vosotros habéis llegado a España con este espectáculo, 120 kilos de jazz, en el que tú das vida al Gordo Méndez. ¿De qué nos habla esta obra?
Bueno, esta versión es una adaptación que hicimos de el cuento que se llama La Jam Session de Méndez. Es un cuento también del director César Brie, y que ganó en 1994 en Bolivia un premio nacional en presencia, ese tiempo un premio muy prestigioso. Y bueno, hemos hecho esta adaptación a 120 kilos de jazz para el teatro. Y bueno, es un cuento muy muy divertido que cuenta las peripecias de un gordo que va a hacer lo imposible para entrar a la fiesta que va a dar el padre de su amor platónico, se podría decir. Entonces él hace lo que sea para entrar a la fiesta y se finge ser contrabajista de un grupo de jazz, pero él no sabe tocar el contrabajo. Entonces son todas las peripecias que hace el gordo para justamente llegar a la fiesta sin ser un contrabajista, y bueno, lo demás es ya algo que en el cuento los que van a poder disfrutar aquí en Barcelona y capaz están escuchando la radio, bueno, puedan mañana escuchar un poquito de esta historia.
Porque tú interpretas a Méndez, pero también te vas transformando en otros personajes.
Sí, justamente es un unipersonal. donde, bueno, este el personaje principal, que es el Gordo Méndez, y bueno, son todos los, hace un viaje este cuento con la narración de la historia de este chico que va a entrar a la fiesta, y bueno, pasan por mariachis, está ella, el amor platónico del Gordo, el padre de la enamorada, digamos, del Gordo, y bueno, ese es sí, todo un viaje que hago yo junto con el público, y bueno, y sí, hago todos los personajes en los cuales esta historia nos hace volar un poquito.
Y nos hemos preguntado cómo un hombre tan flaco puede parecer tan gordo.
Bueno, esa es la magia que tiene el teatro, ¿no? Es lo lindo que nos puede justamente uno puede, como decía, la magia que tiene el teatro, es decir, yo puedo, hacer con el cuerpo algo y, para ser más precisos, el gordo en este cuento hace con su boca, porque obviamente es una persona que tiene una gran capacidad pulmonar por su gordura, entonces él imita a la perfección, se dice, ¿no?, el sonido del contrabajo. Y bueno, yo con la convención que es el teatro, en realidad hago con mi cuerpo todo lo que el gordo hace con la boca. Y es así, es algo muy muy lindo esta convención que tiene el teatro en decir algo y justamente el público puede ver otra cosa que no tenga que tener una directa relación con lo que se está contando. Entonces el público puede un poco viajar y justamente en este caso pueden ver en un flaco a una persona gorda, ¿no? Porque es en realidad con el cuerpo y la música como ilustro yo esta voluptuosidad que tiene el Gordo Méndez.
Sí, como te decía, realmente el público se mete de lleno en ese viaje porque estás viendo, o sea, lo que tú estás, la realidad que tienes delante, no te la transformas totalmente y al final acabas viendo lo que tú estás contando. Por lo tanto, sabemos que el trabajo que hay detrás, un trabajo físico y vocal, tiene que ser bestial. Luego, en el escenario, te lo dan hecho y parece fácil. Pero tuviste que preparar mucho este personaje. Cuéntanos un poquito cuál es tu disciplina de trabajo para poder llevar a cabo esto.
Sí, bueno, en el Teatro de los Andes hay una disciplina la hubo mucho tiempo, ahora ya es un poco más difícil mantener, ¿no? Pero hicimos mucho trabajo de físico, ¿no? Como tú dijiste, una preparación. Bueno, te cuento un día, digamos, del Teatro de los Andes. Antes nos despertábamos, como vivíamos en una comunidad, nos despertábamos a las 7 de la mañana y entrábamos 7:15 a la sala a empezar un trabajo físico, que consistía, bueno, en diferentes técnicas orientales, más o menos, ¿no? Entonces hacíamos 2 horas más o menos de preparación y de ahí tomábamos un desayuno y de media hora y volvíamos a hacer el trabajo vocal. Y bueno, como tú has visto, bueno, el resultado está ahí, en 55 minutos, el trabajo de muchos años, ¿no?, de trabajo físico y vocal, que es algo muy fundamental, creo, para el actor, ¿no? Y también, en este trabajo específicamente, hice un trabajo grande en lo que es de investigación musical sobre la música jazz y cómo esta puede justamente mover a un cuerpo, ¿no?, teatralmente, porque bueno, ya de por sí esta música ha sido usada de una manera increíble en todo lo que es los personajes de dibujos animados, donde más vemos donde se han usado, ¿no?, para que se mueven estos personajes animados. Y bueno, esto a mí realmente toda la vida me causó una gran impresión, ¿no?, cómo realmente juegan todos los creadores de estos dibujos animados. Y bueno, y cuando tuve mi primera hijita, entonces junto con ella mirábamos como el gordo Balú, si todos recuerdan seguramente en el libro de la selva, este personaje cómo se mueve, y bueno, fue la inspiración también, esa chica que tuve para 120 kilos de jazz. Y bueno, así un poco de todo, te cuento cómo es un trabajo físico y cómo es cómo se alimenta el actor emotivamente para juntar, ¿no?, esa emoción y bueno, obviamente para lograr cierta eso es lo que tú decías, de ver a un flaco, ver a un gordo, es un trabajo, como tú también lo dices, físico y vocal.
Y en esta obra, en el escenario, solo un actor, de fondo un telón negro, una silla y un foco de luz. La visión del espectáculo está en un espacio cerrado y frontal. ¿Tiene este planteamiento escénico alguna relación con el teatro pobre definido por Grotowski, del que hemos hablado antes en el programa? Con el teatro pobre, sí.
Justamente, mira, es algo, creo, esencial, ¿no? En el cual, en este caso, bueno, voy a hablarlo muy particularmente, fue como enfrentar una narración con el único recurso que es el que siempre ha predominado en el teatro y el que poco a poco cada vez se lo está dejando cada vez más de lado, ¿no? Que es el actor, y el, en este caso, en una narración, poder justamente transportar al público, a la gente que te ve, pueda transportarse y llevarse junto con el actor en un viaje.
Daniel.
Eso es para mí. ¿Aló?
Hola.
¿Aló? Sí.
Sí, pensé que te habías ido de viaje. No, te iba a preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con el teatro?
¿Aló? Disculpa, es que está muy entrecortado y es... ¿Aló?
¿Me escuchas ahora?
A ver,
Daniel.
Hola.
Hola. No me escuchan.
¿Sí?
Daniel.
Hola.
Daniel. Parece que tenemos problemas de comunicación, nos hemos ido de viaje los dos, así que vamos a intentar restablecer el contacto con Daniel Aguirre, y mientras vamos a escuchar una canción que iba a abrir la agenda musical de esta semana. Vamos a escuchar Anything But Love, de Felicia, de Milky Way. Daniel, nos hemos recuperado.
Hola, sí, estoy en pleno trajín andando, pero dime.
Te estaba preguntando, ¿cuál fue tu primer contacto con el teatro?
Con el teatro yo tenía, profesionalmente, digamos, lo hago desde hace 10 años. El primer contacto que tuve fue... bueno, como todos en el cole, muy joven, pero profesionalmente lo hago desde hace 10 años.
¿Y cómo llegaste a formar parte del Teatro de los Andes?
El Teatro de los Andes, formé parte, bueno, mi primer acercamiento fue como el que generalmente se hace por un taller que hacemos bueno, hacíamos regularmente cada dos veces al año, a principios de año y a mediados, es decir, en enero, la primera quincena de enero y la primera quincena de julio también se hacen. Son 15 días, de 10 a 15 días, donde están todos los actores, toda la gente que viene a tomar el taller, comparten todo un día entero, ¿no? Son casi 10, 12 horas de trabajo que se hace intensivo, donde viven en la sede del Teatro Los Andes y bueno, se hace bastante trabajo intensivo. Yo justamente en uno de esos talleres participé en el 97 y bueno, desde ahí me enganché y bueno, César me invitó a continuar con el teatro el 98 y bueno, justamente el 99 empecé ya de forma profesional, digamos, con el grupo.
¿Y cómo es César Brick como director? Que es el bueno, es casi como una leyenda, ¿no? Una leyenda viva.
Exactamente. Bueno, César como director es una persona bastante exigente, siempre bueno, trabaja con sus actores, exige en el sentido de una responsabilidad bastante grande que uno tiene que tener. Pues, el momento que uno ya está ahí de lleno, formando parte, entonces tiene que estar con todo, ¿no? Pero de la misma manera que esa es su exigencia, es retribuida por los frutos, ¿no? Porque realmente trabajar con César ha sido algo muy, muy, muy bueno. Yo no he tenido otro maestro, digamos, que él. Yo toda mi experiencia teatral, digamos, está con él. Hice pequeñas cosas antes, pero nada así de ese sentido. Pero es muy enriquecedor trabajar con César y bueno, ya como ves son 9 años en realidad, que porque este último año estuve un poco alejado del grupo, pero ya es bastante.
¿Y seguís manteniendo el Teatro Granja, ese proyecto social que habéis creado o que ha creado el Teatro de los Andes en Yocalta, ese pueblo próximo a Sucre?
Perdón, un poquito más fuerte.
Sí, te comentaba el Teatro Granja, que habéis, que el Teatro de los Andes ha puesto en pie en Yocalta. ¿Nos podrías describir un poco en qué consiste ese proyecto social? Nos has hablado de talleres, pero nos gustaría saber un poco, ¿no? ¿Cómo se concibe el teatro desde ese punto de encuentro, ¿no?
Ya, mira, ese, bueno, ahí en la sede que te decías, en Yotala. Es un teatro granja en el sentido de que es una antigua hacienda de teatro que está a 15 kilómetros de Sucre, la capital, y en realidad esta hacienda no está dentro de la población de Yotala, está también afuera, cosa que es un lugar apartado donde realmente no existe más que la naturaleza que está rodeando, y eso es algo que es fantástico realmente para trabajar, porque te puede, realmente dedicas todo el tiempo y tienes muy poca distracción y bueno, todo tu trabajo está ahí dentro y es, bueno, algo muy, muy, una experiencia muy, muy, muy fabulosa. Y lo que hacen los talleres es justamente eso. Nosotros traemos a la gente a vivir ahí a casa durante 15 días para que vivan esta experiencia en la que mucho tiempo fue nuestro cotidiano.
¿Por qué dices fue? Ya no.
Sí, porque ya no existe la. Ya no vivimos en comunidad. Uh-huh. Por, bueno, razones obvias, en el sentido de que cada uno ya tiene familias, y antes éramos casi todos solteros, entonces podíamos vivir en este espacio, bueno, ya con las necesidades personales, entonces ya empieza como que a tener cada uno su espacio, ¿no? Entonces es por eso que ya no existe el teatro granja ese que hubo durante mucho tiempo.
Y luego allí, bueno, ahora estáis por aquí, pero en las temporadas que pasáis en Yotala, he pronunciado mal antes el nombre, sacáis el teatro a la calle, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Por los pueblos bolivianos? Es una pregunta, ¿nos podrías contar alguna de estas experiencias?
Sí, bueno, te he entendido de a pedazos, voy a ver si he captado todo lo que me has dicho. Esas son las experiencias que hacemos en las comunidades, en el campo. ¿Verdad?
Sí, eso.
¿Aló?
Sí.
Ya. Sí, justamente, bueno, sí, hacemos bastante presencia en las comunidades, en el pueblo cercano que tenemos ahí mismo en Yotala. Te cuento, casi en marzo, que es la Virgen, se festeja la... se llama la Virgen de Lourdes, porque justamente nosotros tenemos una capilla que es en realidad una sala de ensayos, pero ahí todavía existe la... A ver, vemos qué parte.
Hey, Daniel, ¿estás?
Ya, es entonces, existe una capilla que es la Virgen de Lourdes. Esta virgencita nosotros cada marzo la llevamos en una procesión a Yotala, entonces, pero previamente invitamos a los comunarios de Yotala que puedan participar un tiempo para prepararse para esta procesión. Les enseñamos canciones, enseñamos diferentes ritmos, hacemos diferentes canciones, entonces podemos...
¿Y qué relación tenéis con ellos? Porque la relación con el público, como hemos podido ver el otro día en 120 kilogramos de jazz, es muy importante, porque tú mismo interactúas con la gente que está en la sala. Pues eso, ¿cuál es la relación que tenéis con la gente de esas comunidades? ¿Para qué el teatro... ¿está a servicio de qué, en ese sentido?
Bueno, es fundamental, ¿no? Porque nosotros nos alimentamos de nuestro entorno, ¿no? Y es algo, creo que es fundamental para todo actor, es lo que yo creo, y para más para un grupo que está totalmente influenciado por donde vivimos, ¿no? Yo creo que si no logramos ver nuestro alrededor y poder decir algo sobre eso, entonces estamos viviendo dentro de una burbuja, ¿no es verdad? Entonces es algo fundamental, creo que nosotros tenemos, y es justamente compartir todo el tiempo con, en este caso que estamos en general, de las comunidades que están cercanas a nosotros, el país mismo en el que vivimos, y bueno, en este caso más individual, en 120 kilos de jazz, en lugares muy urbanos donde en realidad hago este trabajo y del cual yo provengo también, porque soy de una zona muy urbana, no pertenezco, aunque que me identifico mucho, pero no pertenezco a una zona campesina. Me gusta mucho compartir cada día, la vez que hago este espectáculo, lo hago mucho en bares, en boliches, que decimos nosotros, en cárceles, he hecho en colegios, ¿no? Entonces lo hago sin necesidades técnicas convencionales de que sea un teatro. Es más, mañana mismo voy a hacerlo en un auditorio aquí en Barcelona. Entonces está muy abierto y es lo que más me interesa, ¿no? Eso justamente lo que tú hablabas, el contacto que hay mucha interacción con el público, y es algo que, bueno, personalmente necesitaba como actor explorar esto. Y esta obra me ha permitido hacer eso y estoy, bueno, muy, como siempre, ¿no? Muy agradecido porque cada día es, cada representación, mejor dicho, es algo muy, muy diferente, muy distinto, que no tiene nada que ver entonces con la anterior. Y cada mirada, cada sensación que en la que puede envolverse el público junto conmigo es algo nuevo, ¿no?
Muy bien, Daniel, pues entonces recomendamos la obra para mañana, para Barcelona. Esperamos que viaje mucha gente contigo y con el Gordo Méndez. Y espero que tengamos la oportunidad de volveros a veros por aquí.
Sí, seguramente por Madrid siempre volvemos, en realidad por España. Y bueno, ahora primera vez aquí vamos a estar aquí en Barcelona y es también bastante importante esto. Y a vos muchas gracias por habernos, aunque disculpa que no he podido estar en un lugar más apropiado con menos ruido y que yo pueda te escuchar y estar más a gusto en la entrevista, pero ha sido un gusto igualmente poder compartir con vos y con toda tu audiencia.
Pues un placer, Daniel Aguirre, actor y miembro del Teatro de los Andes, ha estado con nosotros en la habitación desdoblada. Nos vemos hasta otra. Daniel, hasta luego.
Hasta luego.
Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Estoy aquí, Jackie. No te dejo. No te dejo, estoy aquí. ¿Por qué? Esa es la pregunta del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué nos cargaste de sufrimiento si no nos diste fuerzas para soportarlo? ¿Por qué? ¿Por qué me arrancaré la carne con mis propios dientes y seguiré amándote? ¿Por qué? ¿Por qué no me quitas la rebelión? Si estás decidido a seguir jodiéndome la vida, a seguir humillándome, a seguir dándome por el culo, a seguir haciéndome daño, a seguir mintiéndome, engañándome, ¿por qué no me quitas al menos la rebelión? Hazme sumisa. Quítame la rebelión. ¿Por qué no me quitas la rebelión? ¿Por qué la gente quiere ayudarme a ser feliz? No necesito ayuda para ser feliz. Para ser feliz necesito que me dejes en paz. Necesito que me dejes sola. Necesito que te vayas a la mierda. Necesito que dejes de joderme la vida. No necesito ayuda para ser feliz. Necesito la respuesta de Dios. Necesito pelear con Dios, necesito los puños de Dios. ¿Y qué pasará cuando los hijos de la gran puta que me han jodido la vida, imbéciles, egoístas y cobardes? ¿Qué pasará cuando los cuatro hijos de la gran puta me vean en el suelo, retorciéndome de dolor porque ya no pueda más? ¿Porque ya no puedan joderme más? Cuando me vean retorciéndome en el suelo gritando no, 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 no. Entonces los hijos de puta me preguntarán, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que cojones quieres? Y yo les contestaré, esperanza, quiero esperanza. A veces Jackie me habla. Aparece en una esquina de mi casa. Empieza a soltar números y siglas que parecen contraseñas militares. Resplandece un segundo y se marcha. Quiero evitar el peligro de separarme de ti, Jackie. Quiero ser un miembro eterno de tu cuerpo. Mira, voy a apagar las luces. Quiero que me empieces y que me acabes. Empiézame y acábame de una puta vez. Haz conmigo lo que quieras. Llevo dentro mucho dolor. Mi muerte a cambio de tu pelo. Soy la parte más pequeña del mundo. Guárdame, Jackie, te lo pido. Guárdame. Tengo una sensación de soldado. No sé muy bien en qué frente he luchado ni en nombre de qué. No sé muy bien explicar por qué todavía estoy aquí. ¿Por qué esperé tanto de la vida? ¿Por qué? A veces los soldados se portan peor en la paz que en la guerra. La vida saca nuestra peor parte y en la guerra damos lo mejor. Por eso siempre quiero estar en guerra. No hace falta disparar a alguien para ser malvado. Podemos ser malvados en la cola del cine. Eso es lo que nos designa como hombres. Pero hoy es un buen día, Jackie. Y en los días buenos se prepara nuestra locura, nuestra enfermedad y nuestra muerte. La locura perfecciona nuestro pensamiento. La muerte perfecciona nuestra vida. Y por eso te digo, Jackie, que ojalá les hubieras conocido a todos ya muertos. Ven, guerrera amable, espada de alegría, no tardes. Te espero con todo mi corazón. Háblame, por favor. Háblame. Dime algo bonito.
¿Has escuchado Tarea Invencible con Mi Derrota, de la escritora, actriz y directora de la compañía Atrabilis, Angélica Liddell? Este texto inédito, hasta su publicación en el último número de Diagonal, ha sido utilizado en el montaje del mismo nombre que la artista presentó en agosto de 2009 en el Festival de Montemor Ubello, en la ciudad portuguesa de Citemor. Seguimos en Habitación Desdoblada, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, y abrimos la agenda musical de esta semana escuchando el tema que os estábamos poniendo antes, Anything But Love, de Felicia and the Milky Way. Este tema nos incita a coger el pasaporte para pasar una noche de música roots americana 100%. Felicia, acompañada por el impecable sonido de Milky Way, viaja a través de varias décadas haciendo una elegante selección de temas que forman parte de la esencia de América del Norte. Corre el rumor que el hábitat natural de la banda es un bar de madera lleno de humo en el que la cerveza no para de correr. El concierto de Felicia, acompañada de la Vía Láctea, recuperará temas de artistas clásicos del blues, del country, del rock and roll y del swing a través de una selección de temas que forman parte de la esencia de América del Norte. El concierto será mañana jueves 3 en la Sala Moe, mañana jueves 3 en la Sala Moe a las 10:30 de la noche con un precio de entrada de 10 euros.
Recuerdan que estamos vivos y muertos. abre nuestras puertas de par en par y nos muestran así el camino a jardines secretos. Y aquí afuera siempre es primavera.
Escuchamos Paraísos Artificiales del grupo granadino Escorzo, que da nombre a su último disco, título que cogieron prestado de la obra del mismo nombre de Charles Baudelaire. Este viernes 4 de diciembre, Escorzo actuará en la Sala El Sol de Madrid con su último trabajo discográfico, Paraísos Artificiales, bajo el brazo, grabado en La Pujarra y lanzado el pasado mes de marzo. Álbum que cuenta con colaboraciones de otros músicos granadinos como Lori Meyers, Hora Zulu, Matilda, Víctor Sánchez o La Gente de los Planetas. La apertura de puertas será a las 10:30 y la actuación comenzará a las 11. El precio de entrada anticipada es de 8 euros y 12 si es en taquilla. Podéis comprar las entradas anticipadas en Escridiscos o de forma online en la misma página del grupo, www.escorzo.com.
Quiero huir del ruido de los hombres y soñar en un mundo de insomne. Puede que no sepamos hacia dónde vamos, de dónde venimos, y puede que eso da igual. Y nos baste con solo un instante de paz infinita y de tranquilidad. Viajando a paraísos artificiales, buscando la llave de la felicidad. Tanta tienes, tanta pierdes, tanta da. Y aquí fuera, siempre es primavera.
Paredes, su cálido me alumea, no se colgan a paredes. Yo amor que no es firme, no se fai más caso de él. Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Y desde Galicia, Berrueto. Esta banda de música folk fue fundada en la década de los 90 y sus componentes provenían en gran parte del desaparecido grupo Matocongrio, en el que militaba también el gaitero Carlos Núñez. Su primer disco, Navicularia, supuso una gran revolución dentro del panorama folk por su estilo innovador. Cosmojonías es el título del quinto disco de Berrueto, álbum que se publicará en el año que viene, en el 2010, y que contará con la novedad de ser el primero en el que la formación gallega cuente con Xavier Díaz como cantante, nuevo integrante de la formación desde la marcha de Wadi Galego el año pasado. Ellos mismos lo definen como un punto de partida a lo Big Bang, un triunfo de la materia sobre la antimateria, una reflexión entre la humanidad y el universo, una llamada llena de optimismo para intentar conseguir un sistema más justo. Escuchamos A Danza de Mirol, el primer single de Cosmojonías, cuyo origen proviene de la tradición oral gallega. Respetada la fuente tradicional, el grupo le añade su estilo característico. El concierto de Berrueto será en la Sala Clamores este sábado 5 a las 9:30 de la noche y el precio para entrar es de 10 euros.
Thank you.
escuchamos The Sam, del grupo Portugal de Man, que es una banda de indie rock experimental procedente de Alaska, pero residente en Portland. Portugal de Man vienen por primera vez a España para presentarnos su cuarta referencia de estudio, The Satanic Satanists, tras pasar con éxito por festivales como la Lollapalooza, Bonnaroo o Paredes de Coura. Portugal de Man actúan este sábado 5 en la sala Ritmo y Compás a eso de las 8 de la tarde y también lo harán después Atención Tsunami y Moongardening.
Mixing up the hell to come. It's mixing up the swallow me whole. It's mixing up the swallow me whole. It's mixing up the swallow my soul. Mixing up the swallow me whole.
Escuchamos Armónica Boogie, en el que Ñaco Goñi pone la armónica liderando su grupo Los Blues Cabidas. Esta semana en Madrid estarán de concierto este, Ñaco Goñi y Stevie C. Los dos son grandes músicos, se han movido y actuado en distintos grupos y se unen ahora para presentar temas originales y clásicos del blues. El armonicista Ñaco Goñi hizo un dúo eterno con su amigo Malcolm Scarpa, pasó por la Tonky Blues Band y también por Mermelada, y ahora lidera esta banda, los Blues Vidas, desde que se formaron en 1994. Ahora nos trae Blues con los colegas, un doble disco en el que han formado parte más de medio de centenares de amigos suyos, como la Tonky Blues Band, 3.000 Hombres o Steve C. Este último, Steve C, es un auténtico bluesman, ofrece una serie de trucos y ejercicios guitarrísticos geniales, apoyados en una voz poderosa. El concierto de Ñaco Goñi y la Steve Sí, Van será el próximo domingo 6 en la sala La Frontera a una hora nocturna de verdad, a eso de las 12 y media de la noche, y además con entrada libre. Nos despedimos con los dedos teatreros del compositor George Winston tocando el tema Graceful Ghost y os dejamos con el programa de nuestros compañeros El Estado de la Mar. Os esperamos el miércoles que viene a las 8 en Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM. Hasta entonces, dejemos que el aire circule en todas las direcciones. Salud y acción.